Amén. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Amén. Es una cosa gozosa la venida del Señor. Felizmente que podamos anunciar la venida de nuestro bendito Redentor. Amén. Maravilloso. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Estamos bastante pocos aquí esta noche. Aquí hoy porque tenemos muchos que están de vacaciones ahorita. Algunos han ido a bodas. Otros están fuera enfermos. Así que simplemente incrementemos el volumen de la voz esta noche. Por su hermano y hermana, por supuesto. Amén. Ellos necesitaban eso. Aleluya. ¿No es Dios bueno? Éxodo capítulo 20. Versículos 1 al 16, una vez más. Éxodo 20, versículos 1 al 16. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti, de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese sería el noveno mandamiento. Así que uno más que para ir. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos. Es con agradecimiento en nuestros corazones. Una vez más, emocionados por lo que tienes para nosotros, estamos anticipando los días que están delante de nosotros y te agradecemos por los días que están detrás de nosotros y el día presente. Te agradecemos por unos y otros. Te agradecemos por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Tu misericordia es sempiterna. Y te gracias, Señor, que hay una manera de escapar la condenación, que hay una manera de ser lavados tan blancos como la nieve, de ser justificados ante tus ojos, Señor, de pararnos sin culpabilidad, inocentes. Y no es que tú cambiaste tus leyes para hacer eso, sino que todo ha sido hecho legalmente. Todo ha sido hecho a las puertas de la ciudad. Todo ha sido hecho ante los ancianos y los padres. Todo ha sido hecho correctamente y justamente. Y Padre, satisface todas tus leyes, satisface todo tu criterio. Y estamos tan agradecidos esta noche que has hecho todas estas cosas por nosotros. No lo que nosotros hemos hecho, sino lo que tú has hecho por nosotros. Y dándonos cuenta de eso, Señor, nos hace amarnos tanto más y nos hace querer servirte tanto más y acercarnos tanto más a ti, viendo todo lo que has hecho por nosotros sin retener nada. Así que pedimos que bendigas a todos y cada uno aquí una vez más esta noche, aquellos que están presentes, aquellos que están fuera, que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Y Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que como vimos esta mañana, mientras estábamos viendo esto una vez más, esta sería parte 28 de nuestra serie. Hemos estado en esto por un tiempo. Hay serios problemas de hablar cosas de hablar cosas contra otra persona. Es algo que Dios no toma ligeramente ni que la iglesia toma ligeramente, pero es algo que, discúlpenme, que es importante para Dios, tiene consecuencias, ramificaciones, y así que es algo que queremos prestar atención a ello correctamente. Y las cosas que están ligadas a pasar a nuestra tierra prometida espiritual en esta hora están atadas a estos mandamientos, por supuesto, como vemos que estos mandamientos eran preparación para los hijos de Israel entrando a su tierra prometida, porque esas cosas no serían toleradas en esa tierra. Así que cambios tenían que ser hechos antes de que cruzaran a la tierra, y como sabemos, antes de que la tierra pueda irse, antes de que la iglesia pueda irse en el rapto, antes de que la iglesia pueda ir y reinar durante el milenio, tiene que ser cambiado, tiene que haber un cambio interno, y sabemos que el último cambio que ocurre es el cambio de nuestro cuerpo, y una vez que el cambio de nuestro cuerpo ocurre, ese es el cambio final. Así que no queremos tener en nuestra mente que estamos luchando aquí, pero tan pronto lleguemos al otro lado va a ser fácil vivir una vida cristiana. No, lo que eres acá serás allá. Así que con lo que estemos luchando aquí, le pedimos a Dios que nos ayude y nos dé la victoria, el poder vencedor de este lado. Amén. Será probado de este lado si o no el carácter está ahí o no. No estaremos en la primera resurrección al otro lado. Así que, como vimos esta mañana, yo, por uno, estoy contento de saber que no va a haber chisme, no va a haber hablar mal, no va a haber difamación, no va a haber falso testimonio en el milenio o en otro punto de, más allá de eso. Esta va a ser nuestra última experiencia y exposición a ello. Y como dije esta mañana, ciertamente yo quiero vivir, no quiero sonar ingenuo en lo absoluto. Yo quiero vida eterna, pero si la vida eterna es una continuación de la vida como la es aquí en la tierra, yo no quiero vida eterna, yo no quiero vivir bajo las condiciones en las que estamos viviendo por la eternidad. Y agradecidamente ese no es el plan de Dios para mí o para ustedes o para su iglesia tampoco. Él no quiere vivir de esa manera tampoco. Así que estas son cosas que si están en nuestras vidas, sabemos que contristan al Espíritu Santo. Si damos falso testimonio contra nuestro prójimo, por ejemplo, si estamos en ese noveno mandamiento. Si uno nace de nuevo del Espíritu de Dios, uno no va a poder descansar hasta que enmiendas esas cosas. Si hacemos algo así, el Espíritu de Dios lidiará con ellos. No están contentos. El Espíritu de Dios lidiará con nosotros y no podremos descansar hasta que arreglemos esas cosas. No estaremos cómodos en hacer esas cosas, ni tampoco va a haber un deseo en nuestros corazones de hacer eso. Y lo que estoy tratando de decir es que a medida crecemos, aprendiendo y madurando, cometeremos errores, pero el Espíritu de Dios lidiará con nuestro corazón para enmendar esas cosas, y luego el Espíritu de Dios en nosotros, el gran vencedor que ha vencido todas las cosas, traerá nuestros cuerpos a sujeción mientras rendimos esa porción, otra parte de nuestra vida, otra parte de nuestra carne al Espíritu de Dios, traerá la victoria a esa parte de nuestras vidas. Y así que Jesucristo está morando en nuestros corazones, ese espíritu vencedor tomará control de nuestros cuerpos y traerá nuestros cuerpos a obediencia a la palabra. ¿Creen eso? Así que toda esta jornada en la que estamos es como lo opuesto de lo que hemos sido criados a enfocarnos. Solo tomemos América como ejemplo. En América, del nacimiento se nos dice, sé todo lo que puede ser y sobresale y trata de ser el número uno, el mejor. En el reino de los cielos es lo opuesto. Es el acto de no hacer. Es el hecho de rendirse y decir, no mi voluntad, Señor, pero tu voluntad sea hecha. Es el acto de clamar a Él y decirte, confío en ti, Señor, te creo, estoy esperando en ti. Ahora vive esta porción en mi vida. Haz esto en mi vida. Dame el poder vencedor en este situación en particular. Así que sabemos que el Espíritu de Dios no es cómodo al estar alrededor del tipo de atmósfera donde la difamación está presente. está presente. Dios odia eso, de hecho. Y esas cosas no se predican y esas cosas se permiten que permanezcan en la iglesia, alejará el Espíritu Santo de la iglesia. Todo mundo en la iglesia puede estar lleno del Espíritu Santo, pero alejará al Espíritu Santo, lo echará fuera. Todo servicio será una labor. Todo servicio será un esfuerzo, porque el Espíritu de Dios es contristado lo suficiente para apartarse del santuario. Y como vimos esta mañana, el Espíritu es contristado cuando todo lo que hacemos es escuchar chisme. Solo escucharlo contrista al Espíritu Santo. Estoy en la iglesia correcta, 2901 Pantano del Sur. Yo sé que hay otro Pantano Drive, pero solo estoy verificando. Y como la hermana Baker y yo estábamos discutiendo después del servicio hoy, uno no puede dejar de oír algo una vez que lo has oído, correcto. Tan fuerte que trates y tanto como quieras, no puedes dejar de desoírlo. Y leímos esto esta mañana, pero quiero leerlo una vez. La iglesia en su condición, dice él, vuelvan a ser un cordero, vuelvan a ser un manso, vuelvan a no saber nada, vuelvan a simplemente someterse a Cristo. No traten de saber nada, simplemente caminen mansamente, quietamente, calladamente, humildemente, dócilmente, y la paloma los va a guiar. Una paloma es un tipo de pájaro tímido. Ahora el Espíritu Santo es tipificado como una paloma. Sabemos que Dios no es tímido, pero sabemos que el Espíritu de Dios en nuestras vidas y la atmósfera que está alrededor nuestro, sabemos que el Espíritu Santo tiene preferencias y sabemos que el Espíritu Santo puede ser contristado como una paloma. Una paloma es muy sensitiva. Y el Espíritu Santo es muy sensitivo. Así que hay cosas que hacemos que lo traerán más cerca a nosotros y hay cosas que podemos hacer que alejarán al Espíritu de Dios. Él dice, la paloma lo va a guiar, pero cuando se ponen a prestar atención a ese chisme, cuando ustedes hacen que se levante ese mal genio, cuando piensan que tienen derecho a pensar esto y hacer aquello, sí tenemos un derecho, pero rendimos nuestro derecho al Espíritu Santo. Cuando hacen esas cosas, la paloma simplemente hace su vuelo y se va. Entonces ya no lo tienen, dice él. Ahora, ella no está muy lejos de ustedes esta mañana, iglesia. Ella está sentada allá afuera en la rama de paz, esperando que tu naturaleza sea cambiada. ¿No es maravilloso? Eso es lo maravilloso. Estoy agradecido esta noche que Dios es un Dios de segundas oportunidades. En mi caso, la tercera oportunidad y la cuarta, la quinta y la sexta, ¿correcto? Sabemos que eventualmente Dios no siempre luchará con el hombre. Sabemos que hay limitaciones para la longanimidad de Dios y ciertamente no queremos agotar la longanimidad de Dios o tratar de ver qué tan lejos podemos llegar o qué tan lejos podemos ir. Pues estoy agradecido por su misericordia, porque yo, en cuanto a mí se refiere, yo he experimentado más misericordia de la que merezco. De hecho, no merezco misericordia para comenzar. Es gracia y misericordia, es favor inmerecido. No es lo que hagas tú esto y yo haré aquello. Yo rasco tu espalda y tú rascas la mía. Estoy agradecido no recibir lo que merezco. Y esto es lo que causa que yo conozca lo que la misericordia y la gracia realmente son. Y realmente conocer las características de Dios en una mayor y mayor medida cuando veo qué tan bueno es Él. Cuán bueno es Él con nosotros. Yo no veo el lado negativo de arrepentirse. Ustedes, todo es positivo. De nuevo en el mensaje, entonces llegó Jesús, dijo él, cuando el cristiano llega a ese punto donde uno se hace a un lado y no escucha todo ese escándalo y cosas que son dichas y todo lo que está sucediendo y tienen un motivo, eso es hacer la voluntad de Dios a la que Dios los envió a hacer. Dice, habrá un día diferente y una iglesia diferente. Creo que no hemos visto lo mejor de la iglesia aún. Y yo creo que la razón por la cual no hemos visto lo mejor de la iglesia iglesia aún es porque no hemos dado lo mejor aún. No hemos puesto, estoy hablando de mí mismo, me estoy poniendo ahí mismo en la misma categoría, correcto. Si queremos ver más de Dios, tenemos que hacernos más fuera a un lado. Tenemos que rendirnos más de nosotros mismos. Tenemos que presionar para guardar más de su palabra, sostener más su palabra en nuestra vida. Tiene que haber un mayor énfasis en su palabra, en nuestra vida, de su palabra en nuestra vida. Y la iglesia dice, amén. Gracias. Pareciera como que la iglesia estuviera llena. Así que gracias. Eso fue bueno. ¿Es tu esposa? ¿Es tu vida digna del evangelio? Mi esposa dice, no entren en discusiones, no les guste meterse en discusiones. Si les gusta ver que alguien se levanta en la iglesia y diga, ¿sabes qué? Te diré, tal y tal hizo tal y tal cosa. Él dice, usted diga, pues hermano, vergüenza, debería darle. Ustedes dicen, oh, es cierto eso, escucha ese escándalo, tengan cuidado. El Espíritu Santo no es un estanque inmundo. No. El corazón está ocupado por el Espíritu Santo, está lleno de santidad y pureza. No guarda rencor, no hace mal, todo lo cree, soporta, es longánime, ¿ven? Así que hay una atmósfera por la cual Dios está buscando en la iglesia. Correcto. Y la iglesia no puede prosperar completamente hasta que esa atmósfera es creada, hasta que todos estemos caminando en esa mismísima atmósfera. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Hombre, me gustaría tener ese buey. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que este es número 10, el décimo de los 10 mandamientos. Así que, ¿saben? Aún el orden que Dios, en que Dios ha puesto estos mandamientos es importante, creo. Vimos, ¿saben? Hubo cuatro mandamientos que estaban lidiando con Dios y nuestra relación con Dios y nuestra revelación de Dios y cómo interactuamos y así sucesivamente. Y luego es seguido por 6 mandamientos de cómo nos tratamos unos a otros, cómo interactuamos unos con otros. Y vimos el primero, honra a tu padre y tu madre. Y vimos que eso fue puesto antes de no des falso testimonio contra tu prójimo. Yo creo que aún el colocamiento de esto es importante. Si tienen paciencia conmigo por un momento, aquellos que honran a su padre y su madre, ellos van a estar mucho más inclinados a honrar a aquellos otras personas en sus vidas que han sido enviados para ayudarlos, otra gente en posiciones de liderazgo, tal vez un maestro, un jefe. Así que han honrado a padre y madre, han honrado a aquellos que están cuidando de ellos, aquellos que tienen el gobierno sobre ellos. Ellos van a ser más probable de honrar a otra gente con la que interactúan y mostrarles el respeto y así sucesivamente. No, uno no tendrá que decirles que hagan estas cosas, simplemente van a ser más probables en hacer esto. De hecho, estarán más naturalmente inclinados a tratar a todos con honra y respeto porque comienza en el hogar. Correcto. Y es difícil separar estas cosas. Una vez que uno aprende estos principios y uno los ha aplicado en el hogar, estas cosas se vuelven parte de tu vida y parte de tus interacciones con otras personas, correcto. Así que si honramos a nuestro padre y madre, si verdaderamente honramos a nuestro padre y madre en el hogar, no vamos a tomar de otra gente lo que no es nuestro, correcto, porque no lo estamos tomando lo de mamá y papá, no estamos tomando lo de hermanos y hermanas, correcto. Tendremos cuidado de lo que decimos de otros porque tenemos cuidado de lo que decimos de papá y mamá. Correcto. Una vez más, uno aprende ciertas cosas en una parte de tu vida y luego como sé que se riega y no cometemos adulterio con la esposa de otro hombre o el esposo de otro hombre, de de esposa, dependiendo de nuestro sexo, y luego cuidamos de no codiciar lo que aún lo que no nos pertenece, así que no vamos a cometer el acto y no vamos a desear con un deseo desordenado, concupiscencia, por así decirlo, algo que no nos pertenece. Noten, este mandamiento no dice, y soy culpable de malentender esto yo mismo, creciendo como niño, parcialmente era tal vez la manera en que fui enseñado, tal vez parte de ello era mi ignorancia o entendimiento, pero de alguna manera había mezclado ahí adentro que no debemos de desear nada, ¿correcto? No es posible ser humano y no desear algo. De hecho, el Señor dice, servirlo con todo corazón, póngalo primero. Él dará los deseos de tus corazones. Así que claramente tener deseo no es malo. Así que no es que no debemos de desear algo, pero no desean algo que le pertenece a alguien más. Eso es distintamente diferente. No es de ustedes, ya es de alguien más. Ellos lo poseen, es de ellos, no lo deseen. Porque no es de ustedes. No debe de ser de ustedes. Es de ellos. No deseen tener algo para ustedes mismos que ya les pertenece a alguien más. Bueno, ¿saben? Mi vecino tiene un trabajo tan magnífico. Yo quisiera tener el trabajo de mi vecino. Mi trabajo es tan aburrido. Si yo tuviera el trabajo de mi vecino, ¿qué tendrías tú si tuvieras el trabajo de tu vecino? Yo quisiera tener la casa de tu vecino, de mi vecino. ¿Dónde vivirá tu vecino? ¿Por qué quieres la casa de tu vecino? ¿Por qué es que vemos a lo que otra gente tiene? ¿Por qué es que la gente está contenta con lo que tienen hasta que ven lo que otra gente tiene? Ese es el síndrome de mantenerse al par con los Joneses. Querida, acabo de notar que los vecinos Joneses tienen un Lincoln nuevecito y todavía estamos manejando esta vieja camioneta. ¿Y quema más aceite que gasolina? ¿No crees que deberíamos de tener uno de esos? No solo quieres uno, quieres el de tu vecino. Yo quisiera tener la iglesia de ese pastor. Bueno, ese pastor trabajó y edificó y lo que sea, y no solo sucedió. Y tú quieres su iglesia. Ocúpate. Ponte a trabajar. ¿O qué de esto? ¿Eres un miembro? Eres un miembro de la iglesia, correcto. Yo quisiera que tuviéramos esta otra edificio, esa iglesia en Luisiana, esa iglesia en Texas, esa iglesia en Colorado, es tanto mejor que la nuestra. Ellos tienen cabalgatas en caballitos para los niños, Starbucks. Yo estaría tanto más feliz si yo tan solo pudiera tener lo que esa otra iglesia tiene en vez de lo que nuestra iglesia tiene. Bueno, nuestra iglesia tiene lo que debería de tener. Ahora, ¿por qué suponen ustedes que es que Dios desprecia la codicia? Sabemos por qué Él desprecia dar falso testimonio. Vimos eso esta mañana y eso es dar falso testimonio, es difamación, es hablar mal, es malicia. Nos dimos cuenta esta mañana que el mismísimo nombre diablos mismo significa un difamador. Alguien que da falso testimonio. Así que Dios detesta cualquier cosa asociada con el diablo. Y el diablo es el padre de toda mentira. Pero ¿qué de codiciamiento? ¿Cómo se juega eso? ¿Por qué desprecia a Dios la codicia? Una vez más, es una característica de Satanás. Él estuvo una vez en el cielo y él era una vez uno de los ángeles de que cubre, era uno de los más bellos de toda la creación y criaturas de Dios. Él era uno de los ángeles que cubría. Él era uno de esos seres angelicales que si querías una audiencia con Dios, tenías que pasar a través de Lucifer primero. Correcto. Él fue una vez llamado el sol de la mañana. Y un día él vio al rey, no, él vio lo que tenía Miguel y dijo, yo quiero eso, yo no quiero lo que tengo, yo quiero eso. Él vio la adoración, él vio la admiración, él vio el respeto que era dado al Todopoderoso mismo. Y él dijo, yo mismo quiero eso. Yo quiero la adoración que es destinada y solo va para Dios. Y yo deseo esa adoración. Yo quiero la adoración de Él. Yo quiero que esa atención venga a mí. Así que él fue criado Lucifer. Y Lucifer es un nombre maravilloso. Fue criado, fue llamado Hijo de la Mañana. Él luego llegó a ser el diablo, correcto. Por sus propias obras, por su propia elección, él trajo eso sobre sí mismo. Él fue una vez el hombre de mano derecha de Dios. Hermano Branham dijo en un lugar que él una vez fue la mano derecha de Dios en compañerismo, el Hijo de la Mañana. Esa es una poderosa afirmación, ¿no es así? Sabemos que no tenía poder alguno para crear las cosas que vio, las cosas que deseaba tener para sí mismo. Él no es un creador. Solo Dios tiene ese poder de crear, así que no podía crear. Así que aquí estaba un ser que era altamente exaltado en el cielo, y uno podría pensar, ¿qué más pudiera esa criatura anhelar? Él tiene más que nadie más pareciera, pero no era suficiente para él. ¿Ven ustedes la gente que al parecer lo tienen todo? Y uno estremece la cabeza muchas veces. Yo sé que yo lo hago cuando ven cómo ellos planean obtener un poquito más. No puede uno ni siquiera usar todo lo que tienes. ¿Por qué no estás satisfecho con lo que tienes? Yo recuerdo que hubo un hermano una vez que estaba presionando y presionando y presionando. Él me dijo una vez, yo quiero ser el primer billonario en el mensaje. Correcto. Y yo dije, primeramente, ¿para qué quieres ser un billonario? ¿Sabes? Yo quisiera ser uno que tiene miles. ¿Quieres ser un billonario? ¿Qué harías con un billón de dólares? Bueno, serías un billonario, correcto. Y yo vi la presión que este hombre, bajo la cual este hombre estaba. Y yo simplemente le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no simplemente estás? Te va muy bien. ¿Por qué no haces todo y sales de esta juego de él quería más, no estaba contento con lo que tenía. Él no estaba satisfecho con lo que tenía y ya tenía mucho más de todos nosotros combinados. Así que uno simplemente estremece la cabeza cuando uno ve eso. Y luego muchas veces, igualmente, son muy mezquinos con lo que tienen. Y sin embargo, algunos de ellos, honestamente, pueden dar $1,000,000 al año y nunca darlo todo en toda su vida. ¿Qué es? Es codicia. Eso es lo que y es alguien que nos cuentan la historia como niños, nos contaban Ebenezer Scrooge, el fantasma de la Navidad del pasado y del presente, y no estamos yendo al punto con eso, pero este hombre era tan lo tenía todo, pero no estaba satisfecho. ¿Qué es eso? Codicia. Así que Lucifer no podía tenerlo todo. Él no podía tener todo lo que Dios tenía. Así que, ¿qué hizo? Él se metió entre los ángeles de Dios. Han pensado esto y causó una división. Causó la primera división de iglesia. Él está detrás de toda división de iglesia. Es el espíritu que está detrás de él. Él no tiene ángel, no tenía ángeles propios. Así que obtuvo algunos de los ángeles de Dios, se metió entre los ángeles de Dios, causó la división. Así que la única manera de que él obtenga ángeles es causar una división, porque no es creador, él no puede crear nada. Codicia es un pecado muy grande. Es algo que, una vez más, es algo que Dios detesta. Es claramente delineado en los 10 mandamientos, pero es una de esas cosas que cuando naces de nuevo en el Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios, está escrito en tu corazón, no quieres ser codicioso. Como Pablo nos dijo un tiempo, dijo, uno de los secretos que encuentro en esta vida es en cualquier situación que uno está, estar contento, correcto. Y él dijo, he sido bajo, he sido bendecido, he tenido mucho, he tenido nada, he tenido hambre, he estado lleno, pero a través de todo he estado contento, esperado en el Señor, en todo le doy a él alabanza y honra y así sucesivamente. Así que, como dijimos, es una cosa admirar algo que le pertenece a alguien más. Es una cosa decir, ¿sabes? Realmente me gusta ese Tesla que tienes ahora. Realmente me gusta tu Tesla. Ese es un modelo S. Es una cosa admirar el don de otro hombre. Es una cosa admirar la posición de otro hombre, tal vez. Pero desear lo que ellos tienen por encima de lo que tienes es una historia totalmente diferente, ¿correcto? Alguna gente he visto a lo largo de los años y estás alrededor por un cierto largo tiempo, verás una cosa. Algunos cubrirán la posición de diácono o codiciarán ser un síndico o un director de canto y toda la razón por la que la codician es la razón incorrecta. Si Dios le da un nombre en la iglesia, gente especial en su vida que sí hace eso, algunos codiciarán esa posición porque creen que con esa posición viene la gente especial que está asociada con esa persona en sus vidas, ¿correcto? Algunos querrán una posición de otra persona cuando ven el respeto que esa otra persona ha obtenido o se ha ganado al servir bien o servir humildemente, servir sabiamente, de hecho, ganándose el respeto de otra gente, ¿correcto? Y de hecho, pensarán malos pensamientos sobre la persona que está recibiendo este respeto porque están deseando eso para sí mismos y creen que es algo injusto, que esta otra persona lo están recibiendo y ellos no lo están recibiendo. Lo que no se dan cuenta es que todas estas cosas son respeto, no es algo que a uno se le debe. El respeto es algo que se le ha dado a uno y es una respuesta por tus acciones primero, cómo tratas a otra gente, ¿correcto? Así que hemos visto eso en el pasado también, donde alguien, ¿saben? Recuerdo a un hermano una vez, él comenzó como director de cantos y pensó, si tan solo puedo ser un director de cantos, puedo pararme ahí arriba y puedo emocionar a la gente, puedo meterlos en la atmósfera correcta para que la palabra venga y puedo resultar con estas cosas astutas que decir, la gente me va a ver y me va a respetar. Y luego aprendió a la manera difícil, que dirigir cantos es un trabajo difícil. Guiar cantos, uno tiene que presionar y presionar. Uno no siempre tiene ganas y la gente no tiene ganas, pero tiene que presionar, tiene que tener un cuadro en tu mente. Esta es la atmósfera que quiero crear. Esta es la atmósfera que quiero ver que entremos en ello y tengo que presionar y presionar. Tal vez yo no saque nada de ello yo mismo, pero tengo que presionar y presionar y orar de que todos los demás sean bendecidos. Uno está lavando los pies de la gente, así que es trabajo. No es todo, pero la gente mirará. Gente codiciosa verá y verá todas las cosas que están saliendo bien y todos los beneficios y todos los positivos, pero ellos no ven todo, no se dan cuenta de todo el esfuerzo que entró para hacer suceder eso y ni el precio que alguien ha pagado o lo que alguien les pudo haber dicho cuando salieron, ¿correcto? Y yo he visto, así que vi a un hermano comenzar en esa posición y luego él comenzó a paliar a la gente durante el servicio y yo tuve que más o menos apartarlo y dirigirlo un poco. No estés contra la gente, está frustrado porque la atmósfera que está buscando no está siendo creada, pero que comience contigo, le dije, tú solo párate ahí arriba y adora, tú solo ten en tu mente, sabes que voy a adorar a Dios y estoy rogando que otra gente siga, pero eso es lo que significa dirigir adoración, es que tú adoras, correcto, no que tú haces sonar el látigo y dices, vamos perros, adoren. ¿Qué pasa con ustedes, gente? Los van a dirigir en otra dirección y la gente no te va a respetar. Así que si estás haciendo eso, estás tratando de ganar respeto, te acabas de herir en el pie. disparar en el pie. Oh, no, eso no está resultando. Ahora quiero ser un ministro. Correcto. Bueno, de hecho, un paso antes de eso, quiero ser un diácono. Pero luego la gente no me respeta. Tal vez si dejas de gritarles, tal vez si dejas de ser rudo, tal vez si les muestras que les que te importan y tratas de ayudarlos en vez de estar sacando la pistola, estar listo para dispararles y peleando. Correcto, ellos no me respetan. Bueno, yo no respeto, no dije eso. Yo sí tuve que decirle al hermano, mira, el respeto no es algo que solo dado a ti. Respeto es algo que tú te ganas. Correcto. Así que gánate ese respeto y te lo darán. Te darán el respeto que deseas. Pero codicia dice, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero esto. Yo no quiero tener que pagar por ello. Yo no me importa si lo merezco o no lo quiero. Y haré cualquier cosa para obtenerlo. Correcto. Bueno, el siguiente paso era, quiero ser un ministro y por supuesto eso. Él no recibió el respeto que quería como ministro, así que el siguiente paso era el pastor. Y ahora tienes que tratar de dividir la iglesia y salir a empezar tu propia iglesia. La raíz de todo eso es codicia. En vez de ganarse ese respeto, lo demandan y luego desean quitarle a otro lo que no les pertenece. Eso es lo que es la codicia, tomar algo que no te ha ganado, tomando algo que no te pertenece. Yo creo que Dios es justo, ustedes no. Yo creo que Él nos da no más de lo que podemos manejar. ¿Saben? Hermano Baker, ¿por qué es que Dios no me da más medios para ayudar a otra gente? Bueno, tal vez porque no estás ayudando a otra gente, correcto. Vamos. Si necesitas más medios para ayudar a otra gente, es porque estás ayudando a otra gente y Dios te dará otros medios para ayudar a otra gente, correcto. Dios puede confiar en el hombre que le da mucho y simplemente fluye libremente por sus manos a otra gente. Pero un tipo que lo está haciendo por las razones erradas, por codicia, Dios no puede confiar en una persona así. Así que Él no nos va a dar más que lo que nuestro carácter puede manejar. No nos va a dar más que lo que su servicio requiere y así sucesivamente. Así que yo completamente confío en Dios. Yo no creo que está siendo injustamente con ninguno de nosotros. ¿Ustedes? Dios decide lo que es que recibimos. De hecho, cuando se trata de dones y llamamientos, correcto. ¿Quién decide eso? Lo bajamos orando, ayunamos y orando, oye, oramos hasta que Dios nos da un don. No. Dios decide. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios decide qué dones dar. Dios sabe dónde es necesitado ese don y Dios sabe dónde está su simiente y Él puede enviar ese don porque sabe que tiene simiente y luego trae la simiente y el don los junta para que puedan ser ayudados. Él está completamente en control, correcto. Así que Dios decide lo que recibimos y no hay nada que podemos hacer para cambiar eso. Pero amigos, si verdaderamente están confiando en el Señor, si verdaderamente están rendidos a Él, estarán contentos con lo que Dios les da y serán bendecidos y se darán cuenta que son bendecidos y serían más bendecidos que si no estuvieran sirviendo al Señor. Dios les da amigos especiales en sus vidas. ¿Cuántos saben eso? Y otros mirarán eso y querrán ser tu amigo especial en vez. Correcto, pero no va a funcionar. Ahora, no me malentiendan cuando digo esto. Ellos no pueden tomar el lugar de otro, no importa qué. Y no es que ustedes no aman a esa persona, lo aman. No es que ustedes ni siquiera los aprecian, sí lo aprecian. Es la misma manera con un hombre y su esposa. Ese hombre, esa esposa que tiene, es una mujer especial para él, de entre todas las otras mujeres, y ninguna otra mujer puede tomar ese lugar. Correcto. Dios le dio a esa mujer un favor especial con ese hombre y viceversa, y nadie puede tomar ese lugar. Y no hay nada que pueda cambiar eso, no importa cuánto tú quieras que cambie. Miremos, vayamos un momento a Josué capítulo 7. Vamos a leer del primer versículo. Este hombre del que vamos a leer es uno que se ha predicado de él por miles de años ahora. Su nombre es muy familiar a nosotros. Es un hombre que ha sido identificado como no cuadrando las condiciones que eran necesarias para ese éxodo. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, espera un momento. Esto no suena justo para mí. ¿De qué estás hablando, hermano Doug? Un hombre hace algo. Noten, dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel no lo hicieron, Acán lo hizo. ¿Por qué es que toda la nación está siendo castigada? ¿Por qué es que la iglesia... Porque es la iglesia toda culpable por lo que una persona hizo? Bueno, en primer lugar, en esta etapa de su jornada, la dispensación ha cambiado, se ha movido del profeta. Ahora estamos en el ministerio de Josué. Es un ministerio de Josué, y Josué es un tipo del Espíritu Santo que está guiando a la iglesia, ¿correcto? Ahora es un movimiento del cuerpo, por supuesto. Ustedes completamente me entienden, estoy seguro. No nos estamos deshaciendo del profeta Moisés ni de lo que Moisés dijo o lo que Moisés enseñó, pero Moisés ha desaparecido. Y ahora el movimiento de Dios no está todo centrado alrededor del profeta, sino que está centrado alrededor de Josué, el Espíritu Santo en tipo, que está guiando a los hijos de Israel, correcto. Y así que ahora es un movimiento del cuerpo, no es una cosa individual, sino que es un movimiento del cuerpo bajo el liderazgo de Josué. Y así que, siendo de que es un movimiento del cuerpo, todo el cuerpo da cuenta de lo que el cuerpo hace. Cada parte es un miembro del cuerpo y cada parte da cuenta. Así que un hombre robó un manto babilónico y una barra de oro, y Dios dijo que los hijos de Israel hicieron esto. Así que Dios está teniendo a toda la iglesia como culpable. Y el mismo nombre acá, el significado de esa palabra es alguien que hace problemas. Así que lo que un hombre hizo causó problemas para toda la iglesia. Espero que estén escuchando esta noche. Bajo el ministerio de Josué era una diferente dispensación y era un movimiento del cuerpo. Lo mismo es cierto hoy, amigo. Es un movimiento del cuerpo, correcto. El Espíritu Santo se está moviendo en el cuerpo. Somos miembros en particular, pero todos estamos conectados juntos en un cuerpo. ¿Saben? Si yo tengo una astilla en mi mano, va a afectar todo mi cuerpo, si, ya sea que lo quiera o no. Todo mi cuerpo será afectado, correcto. Y hasta que saque esa astilla, mi cuerpo no va a completamente prosperar. Y mi cuerpo va a jalar, mi cuerpo va a... Todo estará buscando que esa cosa que necesitas que se lide con ella hasta que sea eliminada del cuerpo. Así que lo que una persona hizo afectó todo el cuerpo. Ahora, esto no es leche descremada, no es esto que he predicado a nuevos bebés en Cristo, si es que a medida la iglesia madura, estas cosas se vuelven más y más importantes. No podemos decir que soy mi propia persona. No hay llaneros solitarios en la iglesia. Somos un cuerpo. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, una fe, un Dios, un liderazgo, una doctrina. Amén. Versículo 4. Saltaremos unos cuantos versículos por causa del tiempo aquí esta noche. Josué capítulo 7, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Así que 36 hombres murieron y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta al caer la tarde. Este hombre está despedazado. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Saltemos al versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, Josué. Ve a la iglesia, predica, ve a lidiar con este asunto. Ahora, ¿qué hizo Josué mal? Nada. Pero es parte del mismo cuerpo. Están todavía escuchando, es parte del cuerpo. Acán pecó contra el cuerpo y todo el cuerpo va a pagar por esto. Están todavía escuchando. Versículo 11. Israel ha pecado. Ahora es Dios, este es Dios hablando. Dios dijo, Israel pecó. Oh, espera un momento, pensé que Acán lo hizo. Él está teniendo a todo Israel culpable aquí. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Y esto significa que están despedazándose. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Así que se les dijo, cuando entren en estos lugares, cuando entren en estas ciudades, no tomen nada de lo suyo, déjenlo en paz. Tú dices, ¿por qué Dios les daría ese mandamiento? ¿Qué importa? ¿Qué asunto es nuestro? Si Dios les da un mandamiento, Dios les da un mandamiento, es su palabra. No hemos de razonar con ella, no hemos de tratar de figurarla o a suavizarla, no somos llamados a juzgarla. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso es. Dios nos explica por qué nos da ciertas direcciones y ciertas guianzas. Lo que es importante es que le obedezcamos y no cuestionemos, ¿correcto? Así que no debían de tomar nada que le pertenecía a esta gente mientras pasaban por sus tierras. ¿No sería terrible esta noche, amigos, de que ustedes supieran que alguien que tenía cáncer en el cuerpo no fue sanado por causa de algo que hiciste? Bueno, tú dices, eso no pudiera suceder. Eso absolutamente pudiera suceder. Las cosas que hacemos como cuerpo afectan al cuerpo, ¿correcto? Y qué de que hay un bebé que está en desesperada necesidad. El corazón de quién no, y ese bebé tal vez necesite un tipo de milagro y no puede recibirlo porque aunque papá y mamá son sinceros, aunque papá y mamá no puede poner un dedo en su vida, aunque mamá y papá están llorando y tal vez orando y ayunando, están haciendo todo lo que saben hacer. No hay pecado en sus vidas en la cual uno pudiera poner el dedo, pero todo por algo que alguien más está haciendo en el cuerpo. ¿No sería eso terrible? ¿Tiene lo que hacemos un efecto en el resto del cuerpo local? Absolutamente. ¿Qué del cuerpo de Cristo a lo largo de las edades? Sí. En las edades que pasaron, por causa de lo que hicieron, la vida entró en la tierra porque dejaron su primer amor. Correcto. Miren lo que sucedió al resto de la iglesia. Miren lo que sucedió a la siguiente generación. Miren lo que estaba disponible a la siguiente generación. Correcto. Así que todo lo que hacemos impacta a otra gente. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Noten esto. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¡Wow! Así que ahora Josué tiene que lidiar con esto. ¿Saben? Tantas veces la gente es tan carnal, vienen a la iglesia y realmente no se han rendido. Ese es el problema. Así que tienen problema con esto, problema con aquello. Y dicen, se fijan en esto, en lo otro, no pueden quedárselo y comparten su miseria con todos los demás y muestran que es la cosa y así sucesivamente y son tan carnales. Y ahí va de nuevo, está tocando esa mismísima cosa. ¿Qué predicador disfruta hacer eso? Solo pongan ustedes en sus zapatos por un momento. ¿Quién disfruta? Amigos, yo puedo predicar la venida, aleluya, cada vez que nos reunimos, correcto. Yo puedo predicar cosas que causen que griten y corran por los pasillos, pero eso no es todo lo que necesitan. Y por causa de lo que la gente ha hecho en la iglesia, ellos fuerzan al hombre de que el hombre de Dios lidie con ello. Dios dijo, Josué, levántate, sal allá, lidia con esto. Él dijo, yo no voy a estar contigo ya, yo voy a ir de la iglesia, dijo Dios. Yo no estaré contigo. Vayan, disfrútelo, luchen su propia batalla. Yo no estaré con ustedes a menos que destruyeres al anatema de entre ustedes. Así que ahora depende de la iglesia lidiar con esto. El pecado estaba en la iglesia, ahora la iglesia tiene que lidiar con eso. ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, no pensé que esto sería un mensaje de gritar esta noche. 36 hombres murieron por causa de los hechos de un hombre. Así que, ¿cuántas viudas tenemos? ¿Cuántos hijos sin padre tenemos ahora por lo que un hombre hizo? Y este tipo no era un predicador. Y este tipo no era un pastor, no era un diácono. No era un director de cantos, era un soldado que era parte de un cuerpo. Y Dios dijo a Josué, tú encárgate de esto, o yo no iré contigo en ninguna otra batalla. Tú irás a batalla, vas a perder, yo no estaré contigo. Yo te dije, tú me pones primero, guardas mis mandamientos, mantienes el pecado fuera del campamento, no perderás la batalla. Iré delante de ti. Yo echaré fuera todos tus enemigos ante ti. Ganarás toda batalla. El cáncer no tendrá lugar. Correcto. Yo seré tu Dios y yo iré delante de ti. Pero tienes que guardar. Tienes que guardar mi palabra. Tienes que vivir correctamente. Hablar correctamente, actuar correctamente, hacer lo correcto. Así que Dios dice, tienes que encargarte de esto o no voy a ir contigo a la batalla. Así que piensen en esto por un momento. Ahora hay tragedia que ha tocado el cuerpo. Y el pastor, él tiene que pararse y predicar un sermón duro. Pero la gente es tan carnal que quieren carnalizarlo y piensan que el pastor está de mal humor hoy. Él simple no puede salir de eso. Bueno, si ustedes se enderezaran, él saldría de eso. Quien quiera que es la persona que está pateando contra ellos, obviamente la persona para la cual lo es, porque no todos se sienten de la misma manera. Algunos de ustedes pensarán, no sería agradable salir de esto porque no es mi problema y yo no sé de nadie más que lo está haciendo, pero debe estar aconteciendo en la iglesia porque la palabra sigue viniendo diciendo las intenciones y pensamientos del corazón. La palabra sigue viniendo en esa dirección y la misma cosa se está lidiando con ello. Dios nos ayude, que debería causarnos orar, ponernos detrás del ministro y decir, Dios, permite que ese lugar encuentre su lugar de descanso, que esa palabra haga su parte y que eche fuera todo. Cualquier enfermedad que esté en el cuerpo, no estamos esperando buscar a alguien del cuerpo, pero que la enfermedad sea echada del cuerpo para que el cuerpo pueda ser sano y ser sanado. Así que el pastor tiene que pararse y predicar un sermón difícil al mandato de Dios y bajo la guianza de Dios, en vez de traer, saben, el consuelo que tantos necesitaban en ese tiempo. Debería de haber sido. Quiero decir, hay 36 mujeres sin sus esposos y quién sabe cuántos hijos sin su padre. Correcto, esto está afectando a mucha gente. Imaginen una hermana pensando, acabo de perder a mi esposo. Y aquí está Josué predicando este duro sermón. Y está diciendo que necesitamos sacar esto del cuerpo. Alguien más tiene que morir. 36 han muerto ya, pero alguien más tiene que morir. Tenemos que lidiar con esto. Y esa hermana está tal vez pensando, probablemente no es suficiente, y estamos heridos, necesitamos consuelo, pero estaba predicando eso para que ya no hubiera más esposas perdiendo a sus maridos. Así que alguien que piensa que un predicador trae un sermón duro porque lo disfruta, no tiene idea de qué están hablando. Un padre que disfruta regañar y dándole a sus hijos, hay algo malo con él en su cabeza. Cuando ustedes van en contra sus hijos, no es para golpearlos. Cuando ustedes van en pos de sus hijos, no es para abusarlos. Es para traerlos a arrepentimiento. Es para traerlos de regreso al camino correcto. Es para corregir el error de sus caminos. Es para ponerlos en buen lugar con Dios otra vez. Ese es el motivo, ese es el objetivo. Así que José no quería que hubiera más huérfanos en el campamento. Ya no más viuda por causa de este asunto. Amigos, hay una solución. Lidien con este problema. Resuélvanlo y la muerte parará. Y aparte de eso, el Espíritu de Dios le dijo a Josué que lo hiciera de la manera en que lo hizo. Él fue guiado por el Espíritu para hacerlo. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y está tratando de traerlo a arrepentimiento, por supuesto. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Arrepiéntete. Está tratando de traerlo a arrepentimiento. Él no está diciendo, tú hiciste esto. Él está diciendo, dime lo que hiciste. Correcto. No lo escondas. Has estado escondiéndolo, pero ya no lo escondas. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, esto de su propia boca, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Así que se sinceró. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Hombre, esa es una bonita camisa. Debe de ser como fue, correcto. Eso se vería bien en mí. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Es un pedazo pesado de oro. Noten que es un lingote y el lingote tiene una punta enfrente. Correcto. Y esa terminó siendo un problema. Él dice un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Décimo mandamiento. Y tomé. ¿Cuál era eso? ¿El séptimo? No hurtarás. Codicié, robé, los tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Ahora la tienda es donde una persona vive, así que está escondido en mi vida. Está escondido donde vivo y lo cubrí. Y el dinero debajo de ello. Así que ya Dios les había dicho, cuando entren en estas ciudades, no tomen nada de ellos. Dejen las cosas babilónicas en paz. Y como dijimos, no sabemos por qué Dios demandó eso. Estoy seguro de que había muchas buenas razones, pero no es asunto nuestro. Solo necesitamos obedecer. No importa lo que pensamos, importa lo que Él dice. Sus caminos son correctos. Y sabemos que Dios tiene una razón para todo. Así que Acán rompió el quebrantó el décimo mandamiento al codiciar los despojos y lo llevó un paso más adelante. No solo codició los despojos y tomó lo que no debía de tomar, y de su propia boca él dijo: yo decía estas cosas por encima de la palabra. Quiero decir, básicamente, eso es lo que una persona está diciendo. Yo sé que Dios dijo esto, pero yo decía, mi deseo por esto era mayor que lo que Dios dijo. Así que, amigos, cuando venimos a la iglesia y la palabra está saliendo y la palabra es como un misil que busca el calor y va directo al blanco, si tenemos un problema, es con la palabra, correcto. Un problema no es con el mensajero. Nuestro problema no es ni siquiera con el mensaje. Nuestro problema es con la palabra de Dios. Y la solución es humillarnos ante Dios y decir: Dios, quiero poner tu palabra ante nada y cualquier cosa en mi vida. Quiero que tu palabra vaya ante mí. Quiero que venga detrás de mí. Quiero que esté cerca de mí, aún en mis labios. Quiero levantar tu palabra en cualquier condición. No quiero transgredir tu palabra, así que quiero mantenerla ante mí, como dijo David. David escribía la palabra de Dios, la ponía sobre los postes de la puerta en lugares donde él frecuentaba. Él escribía los mandamientos de Dios y dijo: no peco ante Dios. Y por supuesto sabemos que aún después de hacer todo eso, él todavía codició la mujer de otro hombre. Hizo que otro hombre fuera matado para poder tomar la esposa de este otro hombre. Sabemos que no fue suficiente. En otras palabras, uno puede escribir la palabra de Dios en tu espejo, la puede poner en la pared, la puede poner en etiquetas, la puede poner dentro de tu carro, la puede tener en todas partes, y eso no es suficiente. Eso no causará que guardes la palabra de Dios. La manera de guardar la palabra de Dios es tenerla en tu corazón, es tener que hacer que Dios le escriba en tu corazón y que el autor de esa palabra viva en tu corazón, y él traerá convicción a ti cuando estás rompiendo esa palabra, y te arrepentirás sentida de corazón, con arrepentimiento sentido de corazón, y lo enmendarás y irás adelante con Dios. Así que Acán había quebrantado estos mandamientos de su propia boca. Él dice, decía estas cosas por encima de la palabra de Dios. Básicamente, estas cosas son delicadas, amigos, y entiendo que saben lo incómodo en esto que tenemos aún de hablar sobre estas cosas. Pero no pretendamos esta noche, ¿ok? Un hombre puede ver a otra mujer que tal vez sea más atractiva que su esposa. Y tal vez una que es más agradable a estar alrededor de ella. No puedo imaginar eso. Una hermana tal vez puede encontrar un hombre que es más apuesto que su esposo. No puedo imaginar eso tampoco. Tal vez él tiene toda una cabeza de pelo. O tal vez tiene dientes brillantes. O tal vez un abdomen marcado. Lo que sea que eso significa, grandes músculos, correcto. Tal vez tiene todo tipo de dinero. Tal vez es alguien que habla dulces palabras a esa mujer. Pero desear eso puede solo traerles muerte. No es lo que ustedes deben de tener. Si deberías de tenerlo, eso es lo que tendrías. Así que no es ni siquiera el tipo correcto de deseo. Es un deseo engañoso, porque Satanás pone eso ante ti y dices: hombre, si yo pudiera tener eso, sería contento. Y si estuviera contento, no buscaría otras cosas. Tu felicidad no es basada en cosas. Tu felicidad no es basada en lo que tienes en esta vida o lo que no tienes en esta vida. Tu felicidad está basada en el Señor, tu caminata con el Señor y tu paz y confianza en el Señor. No es cuántas cosas de este mundo tienes, sino que es qué tan contento estás con lo que tienes. Eso es lo que es importante. Así que ese deseo solo puede traerte muerte, no solo a ti, sin embargo, sino a todos los que conoces. Puede causar problemas para tus hijos, puede causar problemas para tu marido, para tu esposa, causa problemas para la iglesia. Yo sé que estoy hablando claramente esta noche. ¿Saben? No hemos hablado sobre esto antes y no planeo a predicar esto cada servicio, así que, por favor, déjenme terminar esta noche y pueden decirle a todos los demás que no estaban aquí, porque ellos son los que necesitaban oírlo, no ustedes que están aquí. Ustedes solo son los mensajeros. Dios nos ayude. Cuando una persona peca contra su esposa, su esposo o su esposa también están pecando contra la iglesia. Lo que ellos hacen me afecta a mí. Afecta lo que predico, afecta lo que tengo que traer, afecta lo que tengo que hacer. Y hay cosas que detesto hacer, que son parte del trabajo. Pero estoy forzado a hacerlo por causa de cosas que otra gente hace, que son parte del cuerpo. Correcto. Cuando tu hijo se sale de línea en el hogar y cuando tú le dijiste a ese niño una y otra vez, estas son las consecuencias. Primeramente, debes ser consistente y debes de hacerlo, porque de otra manera van a aprender rápidamente que no hay consecuencias o que va a ser una sorpresa, cualquiera que sean las consecuencias, porque nunca haces lo que dices que vas a hacer. Así que si dices que vas a hacer algo, necesitas hacerlo. Pero si tu hijo luego insiste en seguir adelante y hacer eso de todas maneras, sabiendo cuáles son las consecuencias, ellos te están forzando a ti a hacer algo que no quieres hacer. Cuando tú les dijiste, ¿sabes qué vas a hacer? Detenido o vas a ser apaleado, o dependiendo de la edad y temperamento del niño, cualquiera que sea la repercusión escogida pudiera ser. Cuando les dije esto, que bueno, no aguanto hacer esto a mi hijo. No quieres hacerlo. De hecho, espera, tiene la esperanza de no quiero hacer esto, lo que sea, que espero no, que nunca lo hagas, porque yo no quiero tener que hacer esto otra parte, pero quiero que sepas que te amo lo suficiente, que si haces esto, voy a hacer aquello, porque todo mi motivo es traerte de regreso. Así que cuando una persona peca contra su esposo, cuando una persona peca contra su esposa, están pecando contra la iglesia. Se están poniendo callados, se están cayendo más. Es cierto. Lo que ellos hacen me afecta a mí. Lo que ellos hacen los afecta a ustedes. Lo que ellos hacen afecta a todo el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra aún. Hay algunas personas que están tan, que son tan, solo voy a usar la palabra egoísta porque eso es lo que es, son tan egoístas que todo se trata de ellos, y así que cuando están pasando por algo, quieren que todo el cuerpo sienta lo que están pasando y quieren que todo el cuerpo entienda lo que están pasando, quieren que todo el cuerpo experimente todas las cosas por las que pasan. Así que te llevan a través del primero, segundo y tercer jalón por lo que están pasando, y nadie lo tiene peor, correcto. Y sí sabemos que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, sabemos eso, correcto. Cuando un miembro del cuerpo se regocija, cuando un miembro del cuerpo es bendecido por Dios, todos nos regocijamos. Cuando el pecador más débil viene de rodillas ante el trono, todo el cielo se regocija, correcto. Pero ¿qué de que cuando lo que hacen lastima al resto del cuerpo, se dan cuenta a ellos de que voy a compartir en ese dolor que ellos causaron al cuerpo? Todos compartiremos eso. Tenía un alfiler y lo dejé caer y creo que lo oyeron en la hilera de atrás. No es material para gritar, pero es verdad. Correcto. Cuando un hombre cae y toma la otra mujer para sí mismo, que no es su esposa, todos somos lastimados por eso. Todo el cuerpo. Cada uno de nosotros nos afecta a todos. Cuando un hombre tiene una posición en la iglesia y peca y cae de su posición, todo el cuerpo es afectado. Cuando un pastor cae, todo el cuerpo es afectado. La iglesia puede juntarse, la puede decidir si perdonarlo o no y seguir adelante. Depende de la iglesia, pero toda la iglesia es afectada. Todo el cuerpo es afectado. Cuando una persona chismea, cuando una persona miente, cuando una persona difama, cuando una persona riega rumores, ¿quién es el que tiene que sortear estas cosas? Aquí vamos de nuevo. ¿Por qué es que tiene que tocar esas cosas de nuevo? Porque sucedieron de nuevo. Por eso es que, si no sucedieran, nunca oirían de ello. Si ustedes estuvieran en mi casa y no está lloviendo, yo no voy a decirles, tengan cuidado, asegúrense de cerrar la puerta porque pudiera llover. No diré eso porque no está lloviendo, ese no es el problema. Y yo no voy a decir cuando salen, no dejen salir al perro porque no tengo un perro. Quizás yo pudiera decir, el gasto, usted puede salir, tengan cuidado, no, porque se pudiera interponer con la puerta y ustedes lo atraparían. Porque la curiosidad atrapó al gato. Pero piénselo, cuando ciertas cosas, se está lidiando con ciertas cosas, es porque está en el cuerpo. Todo el cuerpo sufre. Cuando hay pecado en el campamento, todo el cuerpo sufre. Desde el pastor al bebé más nuevo, recién nacido en el cuerpo. Todos sufrimos. Nos afecta a todos. No hay nadie aquí. Saben, algunos hay gente que vendrá y nunca quieren involucrarse mucho, no quieren acercarse mucho a nadie, no vienen a sus funciones, se quejan de que no tenemos suficientes funciones y luego la ponemos un itinerario y no vienen e intencionalmente no se meten y se dicen que lo que hacen no impacta al resto del cuerpo, pero ya sea que lo reconozcan o no, sí impacta. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello, en medio de su tienda. Ahí es donde está esa cosa, está escondida, que necesita ser traída afuera. Versículo 22. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Así que aquí hay evidencia, aquí hay prueba. Y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Lo sacaron a lo abierto, correcto. No pueden lidiar con algo a menos que lo saquen a lo abierto. Cosas que son hechas en secreto son corregidas en secreto. Cosas que son hechas abiertamente se tienen que lidiar abiertamente. Es asombroso la odiosidad de la gente. Abiertamente hacen cosas en la iglesia y luego gritan y se quejan y patean cuando se lidian abiertamente. Tienen que lidiarse abiertamente porque fue traído abiertamente. Todo el mundo sabe, así que uno tiene que lidiar abiertamente con ello. Si es algo que el resto de la iglesia no está involucrada y lo enmiendas, bueno, se puede lidiar de esa manera. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, en inglés dice cuña de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, subrayen eso, todo Israel, toda la iglesia, Los apedrearon con piedras. Así que toda la iglesia está involucrada. Toda la iglesia tiene que pararse. Toda la iglesia tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy tan cansado de oír al hermano Baker predicar sobre chisme. Así que la siguiente vez que oiga a alguien chismear, voy a decir, deja de hacerlo. Correcto. La única manera en que alguien puede chismear es si alguien escucha. Yo compartí esto con ustedes antes, así que encaja ahorita, así que viene a mi mente, así que lo compartiré de nuevo. Hubo un tipo con el que trabajaba, cuando trabajaba en Allied Signal, trabajé ahí por 3 años. De todos los lugares en los que trabajé, y he trabajado en muchos diferentes lugares antes de ir a la escuela y después de ir a la escuela, no tanto antes, después, sino que antes de ir a la escuela estuve en muchas posiciones, en muchos lugares, y había bueno y malo en cada situación. Pero ese fue el ambiente más negativo en el que he trabajado en mi vida. Todo el mundo era sarcástico, todo el mundo era un cínico, todo el mundo desconfiaba de la administración, aparentemente por buena razón, pero sin embargo, ¿saben? Era una desconfianza por la administración. Todo lo que la administración decía, sí, ajá, seguro, correcto. Muy negativo, muy cínicos. Pero yo había trabajado, estoy trabajando como ingeniero, se me está pagando bastante decentemente, no viniendo a casa oliendo como hamburguesa. Yo había hecho, y no hay nada malo con eso, pero yo había hecho todo tipo de diferente trabajo que yo detestaba. Había hecho trabajo que, ¿saben? Que sentía como que era un esclavo, haciéndolo por $1.94 a la hora y trabajando con gente medio borrachos, ¿saben? Que acaban de salir de la prisión o tenían un lenguaje que, como un marinero borracho. Y así que no solo estaba haciendo cosas para vivir que no me gustaban hacer, pero estaba trabajando con gente que no me gustaba trabajar con ellos. Así que yo sabía lo que era trabajo malo era, y me estaban pagando pennies, centavos, cuando parecía que se me debía de pagar más de lo que se me estaba pagando, correcto, y no era suficiente para que la familia viviera con mi salario. Así que aparte de eso era grandioso, aparte de eso. Pero así que aquí estoy trabajando ahora como ingeniero, y sí, el ambiente es negativo, y sí, habían cosas sobre la administración que es un poco raro o lo que sea, pero yo había propuesto en mi corazón de que iba a tener una buena actitud. Yo también me di cuenta que Dios es mi jefe, correcto, y que yo lo pongo a él primero y lo estoy sirviendo, así que él va a cuidar de mí, él va a cuidar de mí, correcto, no tengo que temer de perder mi trabajo, no tengo que temer que cosas vengan contra mí, porque Dios es mi jefe y yo voy a servir a esta gente con la que, para las cuales estoy trabajando como al Señor, porque eso es lo que la Escritura me dice que haga, pero lo haré de corazón, porque yo creo que si se dan cuenta o no, Dios es el jefe de ellos. Si Dios puede controlar a Faraón, endurecer su corazón, suavizarlo, endurecerlo, no puede controlar a este tipo que se le ha dado el gobierno sobre mí en el trabajo, lo creo con todo mi corazón. No solo eso, pero mi peor día como ingeniero todavía le gana a llegar a casa oliendo como una papa frita. Yo dejaba mis botas afuera porque yo estaba teniendo grasa y todo, huevos y de todo en mi ropa todo el tiempo. Así que me decidí, yo no voy a tener esa actitud. Estoy agradecido. Y lo decía de corazón, todo es relativo, correcto. Siempre hay alguien que lo tiene peor que uno, correcto. Siempre hay condiciones peores, pero solo ser un americano es una cosa bastante buena. Y luego estar trabajando yo no estaba trabajando por una un salario de por hora, así que no estaba que marcar el tiempo al entrar. Y como dije, no tuve que llegar a casa y dejar mis botas en la porche de enfrente, bañarme después de que salir del trabajo y todavía oler como lo que sea que era que estaba cocinando ese día, trabajando en el Opit Barbecue o donde pudiera ser. Así que me decidí, yo no iba a ser parte de eso. Así que también me di cuenta que uno crea su propia atmósfera. Yo estoy caminando en estas cosas. Tú creas tu propia atmósfera. Así que creo una atmósfera positiva a mi alrededor y esa atmósfera, yo me propuse en mi corazón que iba a ser una zona de no quejas. Así que si venías a mi alrededor y querías quejarte, yo te iba a hacer incómodo en quejarte. O yo me iba a alejar de ti de una manera u otra. No vas a quejarte alrededor de mí. Tal vez comiences eso, pero después de un tiempo te vas a cansar de hacer eso y te vas a ir a estar con alguien más. Así que yo estaba creando esa atmósfera a mi alrededor de mí y adivinen qué, es una buena atmósfera en la cual estar. Esa era mi atmósfera, la atmósfera en la que yo decidí caminar, así que estoy contento, estoy feliz, correcto, y no me estoy quejando. Había un tipo que estaba en nuestro grupo, era un ingeniero mecánico y él era probablemente el que se quejaba más de todo el grupo. No puedo recordar cuál era su nombre, pero no es importante. Pero era tan negativo y así que yo compartí con ustedes, obtuve esa cosa de Jack Colson donde él habló de actitud y qué tan importante era la actitud. La actitud hace o quiebra una iglesia o tu trabajo, lo que sea. La vida es 1% lo que te pasa a ti y 99% cómo reaccionas a ello. Ese está en tus manos, en otras palabras. Así que puse eso fuera de mi cubículo porque yo quería que la gente que pasaba por ahí, yo quería que vieran eso y yo quería que ellos supieran. Esto es lo que yo creo. Así que vienes con tu mala actitud, solo sigue adelante. Correcto, porque este no es un lugar donde estar. Así que este trató eso por un poco y no llegó a ninguna parte conmigo. Vino y se quejó de algo y yo dije algo positivo. Gente que esté en esa modalidad, no quieren que tú digas algo positivo y después de un tiempo simplemente se alejarán porque se dan cuenta que no eres divertido, no estás simpatizando con ellos, no estás cediendo a eso. La miseria le encanta a la compañía, ese tipo de cosas. Así que el tiempo de la revisión vino y yo noté que después de que él recibió su revisión, él pasaba por mi cubículo y ni siquiera miraba. Donde antes por lo menos miraba o decía hola o algo y ni siquiera miraba. Y después de un tiempo miraba y estaba todo, tenía que darme un empurramiento, una mirada fea en su rostro. Y me cansé de eso un poco. Yo pensé, ¿qué está aconteciendo? Más, si he ofendido a alguien, yo no quiero ser. Fue sin saber si lo hice, si lo he ofendido. Así que resolvámoslo. Así no tener que encararlo cada día. Si he hecho algo que los he hecho mal, déjenme la oportunidad de enderezarlo. Y un día lo detuve. Hey, hice algo para ofenderte y no me dio una respuesta directa inmediatamente. Y dije, ¿sabes qué? Puedo distinguir que tienes una diferente actitud hacia mí. Parece como que solo ha sido en las últimas cuantas semanas. Así que si he hecho algo, quiero enmendarlo. Yo no sé que lo hice, así que si he hecho algo, por favor déjame saber. Y dice, ¿tú sabes lo que hiciste? Y dije, no, de hecho, estoy siendo honesto contigo. No sé lo que hice. Él dijo, acabo de tener una revisión con el jefe y el jefe dijo, eres demasiado negativo. Yo dije, oh, ¿realmente? Y él dijo, y tú les dijiste eso. Y yo dije, ¿y por qué asumirías que yo les dije eso? Porque ves actitud fuera de mi oficio, de oficina, y lo cual es mi acercamiento a una actitud positiva. Así que asumiste de que yo fui y les dije que tienes una mala actitud. Y yo lo miré y dije, no le hice tal cosa. ¿Por qué iría yo al jefe y decirle que tienes una mala actitud? Sí diré esto. Sí tienes una mala actitud. El jefe estaba correcto. Yo no soy el único que puede verlo. Y tal vez, si tú te lo dirigiera con eso, si nadie más lo vería, si lidiara con el problema en vez de enojarte conmigo, buscando a alguien quien culpar, correcto. Así que está en nuestras propias manos. Tenemos control sobre eso, correcto. ¿Por qué entré en esa larga historia? Porque depende de ustedes. Si alguien viene y se queja, depende de ustedes detenerlo, dándose cuenta que nada bueno puede salir de eso y que afectará todo el cuerpo. Un poquito de levadura leuda toda la masa, correcto, y eventualmente se tiene que lidiar con ello, porque detendrá todo el cuerpo. Sabemos que los días de Ananías y Zafira regresarán. Sabemos que con la iglesia temprana, la iglesia llegó al punto donde el pecado no podía entrar por la puerta. Ahora, la única manera en que eso puede suceder es si no hay pecado dentro de las puertas. Todo el mundo está caminando tan cerca del Señor. Todo el mundo está lleno del Espíritu de Dios y no del Espíritu del mundo. Todo el mundo está viviendo bien. Así que si pecado entraba por la puerta, el pecado sería el raro. Correcto. Y muchas iglesias no tienen que preocuparse de eso. Bueno, ciertamente espero que los días de Ananías y Zafira no regresen. No regresará a una iglesia muerta. Si el Espíritu de Cristo no está ahí, no va a regresar ahí. El pecado, a medida nos acercamos más y más en nuestra caminata con el Señor, el cuerpo está acercándose más y más. Y el pecado sería el raro. El pecado sería el externo. Así que el pecado no podría entrar por la puerta sin ser expuesto. Y sabemos que como con Ananías y Zafira, ¿saben? Ellos vendieron lo que tenían y pretendieron dar lo que tenían a la iglesia. No había nada. A ellos no se les dijo de que hicieran eso. Correcto, pero estaban siendo hipócritas. Vieron a otra gente hacerlo, así que dijeron, ok, vamos a pretender hacer esto para que podamos marcar la caja como en el ejército, como que tenemos armonía y no lo tenemos. Vamos a marcar esa cajita, vamos a pretender como que vendimos todo lo que teníamos y ahora se lo estamos dando a los discípulos. Pero realmente no. Siempre estamos reteniendo una cierta cantidad para nosotros, pero queremos tener crédito de eso. Y así que vinieron a la iglesia y los apóstoles dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Correcto. Ellos pudieran haber dicho, ¿cuándo le mentimos al Espíritu Santo? Bueno, cuando tú le mentiste a la iglesia. Cuando tú trataste de pretender a la iglesia. Cuando trataste de engañar a la iglesia, le mentiste al Espíritu Santo, correcto. Y sabemos que por causa de eso, fueron acarreados muertos fuera. Correcto. Y se nos dice, si así es como comenzó con la iglesia temprana, cuando la iglesia estaba completamente unida en fuego y tenía la plenitud de la palabra, si así es como comenzó, así es como tiene que ser. Una vez más, no deseamos eso sobre nadie, no lo buscamos, no nos regocijamos en que algo así suceda. Todo el objeto de ello es que la iglesia tiene que llegar al punto en que todos estamos tan en unidad de espíritu que si hay algo que está fuera de orden, será expuesto. Correcto. Y todo el propósito de ellos es arrepentirse y salir, porque si no lo hacemos, afectará todo el cuerpo. Correcto. ¿Se dan cuenta ustedes que la iglesia tiene que levantarse? La verdadera iglesia que está viviendo aquí en el tiempo del fin tiene que llegar a ese punto donde no va a haber una resurrección, no va a haber un rapto, porque habrá algo que puede ser tenido en contra. Como vimos en las edades de la iglesia, Dios dijo, te felicito por esto, esto y esto, pero sin embargo tengo algo contra ti. Has soportado a esa profeta Tisa, Jezabel, o el espíritu nicolaito, lo que pudiera hacer. Había una marca contra ellos y, por supuesto, es lo que impidió. Eso es lo que ha impedido la resurrección por todas las edades de la iglesia. Porque Satanás ha tenido algo de lo cual puede acusar a la iglesia. Tiene que llegar al punto donde no hay mancha, arruga o marca contra la iglesia. Y eso solo puede suceder cuando la iglesia esté en orden, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está junta. Correcto. Josué dijo, ¿por qué has... Y dijo Josué, ¿por qué has turbado? Túrbete Jehová este día, y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Estoy contento que no viví entonces, ustedes no. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto, aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Así que, el arrepentimiento se encargará de todo eso bajo una dispensación de gracia. Y podemos tomar esta experiencia de la cual estamos leyendo en Acor y podemos aprender de ello, podemos beneficiarnos de ello. Y no hay deseo alguno en ninguna parte en el cuerpo de ver que alguien sea apedreado y luego quemado. Y yo agradezco a Dios por este pacto de gracia bajo el cual ustedes y yo estamos, porque no estamos siendo apedreados o quemados. Así que no vamos a sacar a nadie a apedrearlo, no vamos a sacar a alguien y quemarlo en este día si quebrantan la ley de Dios. Pero eso no significa que no hay consecuencias a todo el resto de esto, de nosotros, con lo que otros hacen que son parte del cuerpo de Cristo, y sí necesita lidiarse con ello. Haremos todo lo que podamos hacer para tratar de hacer que se arrepientan y de verlos restaurados, no importa qué. Y hemos encarado muchos, no importa qué, a lo largo de los años, y es asombroso la gracia que es presentada a la gente y no se arrepienten aún. ¿Qué más pudiera Dios hacer? Correcto, y estamos dispuestos. No hay uno solo de nosotros, correcto. No me importa qué es hecho. Estamos dispuestos a enmendarlo. Estamos dispuestos a ponerlo detrás de nosotros. Estamos dispuestos a ponerlo bajo la sangre. Probablemente la mayor parte de ustedes han estado en mi oficina. Hay un gabinete, hay un archivo allí. Hay algunas iglesias que se trata todo de basura sobre la gente y poder. Ellos literalmente tienen archivos donde alguien ha hecho algo malo. Y mantienen un archivo sobre ello. Y ellos nunca realmente sobrepasan. Es algo que siempre se les recuerda. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el perdón en eso? ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está el poder de esta sangre? ¿Dónde está la gracia dispensacional en la que estamos caminando? Haremos todo lo que podamos para tratar de hacer que la gente se arrepienta para verlos restaurados. Esa es nuestra meta. Pero, entre tanto, ya sea que se arrepientan o no, todos, como cuerpo, pagaremos un precio por lo que la gente ha hecho y lo que la gente hará. ¿Creen eso? Es un movimiento de cuerpo. Cuando estas cosas suceden en la iglesia, algunos permanecerán enfermos que de otra manera deberían de ser sanados. Vamos, amigos, esto no es nada nuevo. Recuerden que Pablo nos dijo, cuando llegamos a la mesa de comunión, cuando vengamos a la cena del Señor, no como cuando, porque ese es un nombre católico, comunión, cuando venimos a la mesa del Señor, discernamos el cuerpo del Señor, dice, escudriñar el cuerpo del Señor, hay enfermedad, hay gente que se va a casa para estar con el Señor más pronto de lo que deberían de haberlo hecho o lo que hubiera sido, supongo, si no hubiera habido pecado en el cuerpo. No discernieron correctamente el cuerpo del Señor. Este es el cuerpo del Señor correcto. Así que aún la institución de la cena del Señor es un ejemplo más de la misericordia y gracia de Dios para nosotros. Es otra oportunidad de sacar cosas que están impidiendo al cuerpo para que podamos caminar en salud y vencer como deberíamos. Algunas personas, creo, con todo mi corazón, creo que la depresión entra en una iglesia que no debería estar aquí, pero no tiene que irse por lo que otra gente está haciendo. Así que eventualmente tendrá que haber más Ananías y Zafiras. Y como dije, no deseamos tales cosas como esas en iglesia. No lo deseamos sobre nadie. Si lo hacemos, hay algo mal con nosotros, pero tiene que llegar un tiempo cuando el pecado ya no entra por esas puertas. Correcto. Sanidad divina necesita tocar a todo miembro del cuerpo en esta hora. ¿Cómo es? ¿Saben? El cambio de nuestro cuerpo es lo último en sanidad divina. ¿Cómo vamos a experimentar lo último si no podemos recibirlo en parte? Correcto. Para que haya un cambio de cuerpo, todo tiene que estar en orden con esta iglesia del último día. Y se nos dijo eso, se nos mostró una visión donde la novia estaba marchando en revisión y comenzó a salirse de línea. Y un clamor salió, quédate en línea o regresa, alíñate. Así que es importante lo que hacemos. No hay llaneros solitarios en este cuerpo aquí esta noche. Así que si no hay llaneros solitarios, no hay tontos tampoco. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿correcto? Ya sea que ustedes le hablan a alguien más en este cuerpo, los están afectando si son parte de este cuerpo. Hay gente que vendrá a la iglesia que tendrá sus propios pensamientos e ideas y pensarán que son sus propios lo que sea, y lo que sucede con el cuerpo de la iglesia no los afecta. Respuesta errada, sí los afecta y viceversa. Hay gente que vendrá a la iglesia que están siendo bendecidos porque son parte de un cuerpo que está presionando hacia adelante, llenos con el Espíritu de Dios, así que son bendecidos, ya sea que vivan correctamente o no. Y así que ahí es de donde todo ese concepto de que no va a ser restaurado depende de ellos. Le has dado toda oportunidad, fuiste a ellos de uno en uno y los trajiste luego con dos, les diste espacio para arrepentirse, luego a la iglesia depende de ellos, los sacas de la protección de la iglesia, correcto. Y la gente ha volteado eso, lo sacas de debajo de la sangre. Bueno, no los pusiste debajo de la sangre, así que no los sacas de la sangre. Lo que ellos están haciendo, ellos se hacen ellos eso ellos mismos, pero lo está sacando de la protección de la iglesia. Los estás entregando a Satanás para que él vaya en pos de la carne y que el alma sea salvada. Si son un hijo de Dios o se enderezan con Dios, o Dios los quitará de la escena, correcto. Pero el objeto es que los está sacando de la protección de la iglesia, porque la persona puede venir a la iglesia y ser bendecida y ser protegida y vivir en pecado porque son parte de una iglesia creyente. Así que mi deseo aquí esta noche, amigos, es que Dios escriba estos 10 mandamientos que hemos estado repasando en nuestros corazones y que el Espíritu de Dios entre en todos y cada uno de nuestros corazones, que viva en todos y cada uno de nuestros corazones para que Él guarde su palabra que está escrito en nuestra carne. No está escrita en piedra, no está escrita en algún libro, en alguna parte. No tenemos cosas que estamos entregando. Él escribe en el corazón de uno. Imaginen esta gente mientras cerramos esta noche. Yo sé que esto no es un servicio inusual. Yo siento lo extraño de ello. No es en la parte de arriba de la lista que quiero predicar, pero son cosas serias. Imaginen a los hijos de Israel peleando para entrar en su tierra prometida. Y este hombre codicia. Y por causa de que él codicia, por causa de que él quebranta la palabra de Dios, es apedreado y es quemado. ¿No es eso suficiente? Están peleando a toda esta otra gente tratando de poseer su tierra y ahora tienen que lidiar con alguien en su propio grupo. ¿Correcto? Como dije, estoy agradecido que bajo este nuevo pacto no hay caso en que yo puedo ver donde vamos a apedrear a alguien o quemarlos o nada o ninguna otra cosa, correcto. De hecho, nuestro deseo es restaurar. Ese es el deseo de Dios. Si Dios está en tu corazón, no estamos tratando de disminuir esta cosa para ver con cuánta gente podemos dejar o queda. Son como sillas musicales, que empiezas a quitar sillas hasta que casi no queda nadie. Esa no es nuestra meta. Queremos que todos conozcan la misericordia y gracia y amor de Dios, correcto. Así que nuestra meta es restitución, correcto. Jesús vino para reconciliar a Dios y al hombre juntos, no para apartarnos, sino para juntarnos, para cerrar esa apertura que estaba entre el hombre y Dios. Así que todo lo que Él hizo fue para restaurar, correcto. Así que ese es nuestro deseo. Ese es el deseo de todos nosotros. ¿Qué pudiera alguien hacer que no pudiera ser perdonado? Correcto. Si sinceramente se arrepienten y se encomiendan a Dios, ¿qué pudiera alguien hacer que no pudiera ser perdonado? Correcto. Estamos viviendo bajo la mejor parte del pacto en el tiempo más grande que hay, porque hasta donde, en cuanto a mí se refiere, todo es lado positivo. ¿Cuál es el lado negativo? ¿Cuál es el lado negativo para esta caminata? Hombre, no podré caminar en pecado, ya no puedo, no podré ir al infierno. Nunca voy a estar solo. Nunca voy a estar fuera de la presencia de Dios, nunca más. Oh, tendré que vivir para siempre. ¿Dónde está el lado negativo? Y como he dicho, todo el objeto no es de continuar a frotar la nariz de alguien en algo. Hiciste esto y siempre vamos a recordar eso. Si Pablo pudo vivir sabiendo de que él sostuvo las chaquetas de aquellos que apedrearon los cristianos, no podemos vivir con lo que Dios nos ha perdonado, de lo que Dios nos ha quitado. Pero la clave es que si verdaderamente nos arrepentimos, porque lo que hacemos afecta a todo el cuerpo. Espero que he cubierto eso suficientemente. De hecho, lo veremos un poquito más una vez más. Así que les doy una advertencia justa, pero creo que es importante que reconozcamos que lo que hacemos afecta al resto de nosotros. Sabemos eso en casa, correcto. Si eres criado en un buen hogar y tu familia tiene un buen nombre y sales y haces algo ordinario, refleja en toda la familia. No hay peros o tal vez al respecto, la manera en que la gente es tratada y oportunidades que son presentadas a la gente afecta a la familia, cuanto más al cuerpo de Cristo, correcto. Nos he enfocado en lo negativo casi enteramente, pero ¿qué de lo positivo, de las cosas buenas que ustedes hacen por el cuerpo? ¿Afecta eso al cuerpo también? Hay gente en esta iglesia esta noche. Tal vez ustedes saben quiénes son, tal vez no importa, pero nunca lo diremos. Pero hay gente aquí que son una bendición a este cuerpo y este cuerpo está siendo bendecido en manera en que ellos no tienen idea alguna. La gente disfrutando las bendiciones por ciertas cosas que cierta gente está haciendo en este cuerpo, porque esa es su parte en el cuerpo. Y ellos simplemente están siendo fieles en hacer lo que hacen. Nunca estarán los encabezados en ninguna parte. Tuve un hermano una vez, un diácono. Es increíble lo que la gente hará algunas veces. ¿Qué dijo? ¿Sabes? Mi hijo tiene cierta posición en la iglesia. ¿Por qué no dices unas cosas agradables de él de vez en cuando? Dale una palmadita en la espalda. ¿Y sabes qué? Le dije, tú eres el que tienes que hacer eso. Tú fuiste duro cuando estaba creciendo. Siempre fuiste negativo y todavía eres negativo. Y estás culpándolo en ser científico. Eres negativo. Eres un crítico. Correcto. No puedo creer que la gente juegue esa tarjeta. Soy científico. Yo soy científico. Y dice, yo soy un científico también y yo no soy como tú. Correcto. Bueno, aleluya. Pero este tipo me dice, ¿sabes? Necesitas decir cosas agradables de mi hijo. Esto y aquello. ¿Y sabes? Los pensamientos que le entran a la mente a uno es, primeramente, tú puedes robarle a alguien una bendición al señalar En esta vida, todas las cosas que están haciendo, la Biblia dice que esa es tu recompensa. No recibirás otra recompensa porque haces estas cosas en secreto y tu Padre en el cielo te recompensará abiertamente, correcto. Pero insistes en recibir tu recompensa de este lado. Eso es lo que va a recibir. Y es una recompensa muy lamentable que la gente te palmee en la espalda y diga, buen muchacho, yo pienso, eres tan crítico. Nunca me diste un cumplido a mí. ¿Quieres que yo le dé un cumplido a tu hijo? Y si realmente piensas que es tan importante, ¿por qué no le das un cumplido tú? Es extraño lo que la gente hará. ¿Puede mi hijo sentarte a tu mano derecha, Jesús? Y el otro que se siente a tu mano izquierda y dijo, no sabe lo que estás pidiendo. ¿Pueden ellos beber esta copa de la cual estoy bebiendo? Usted no necesita crédito. Por eso traje eso. De hecho, si realmente nos amamos unos a otros, no señalaremos todas las cosas que todos y cada uno está haciendo. No deja que tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha está haciendo. Dejemos que Dios esté trabajando en el cuerpo y démosle a Él el crédito. Démosle a Él la honra y la gloria. Es un espíritu por el cual, por un espíritu, somos bautizados en un cuerpo. Dejamos que Él tenga la preeminencia en un cuerpo. Si hay alguna cosa buena, es Cristo en nosotros. Pablo dijo, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Amén. Pongámonos de pie. Este hombre Acán, su esposa no hizo nada errada, sus hijos no hicieron nada malo, sin embargo, todos fueron afectados. Todo el cuerpo de Israel es afectado. Así que lo que Acán hizo, forzó a cada miembro del cuerpo a la posición donde cada uno de ellos fueron obligados, déjenme decir eso de nuevo, estaban obligados de recoger piedras. Así que miren lo que, porque hizo pasar a todo el cuerpo. ¿Quieren que alguno de ellos querían tirar esa piedra? Pero el cuerpo debe estar pararse junto y el cuerpo debe ser de una mente y de acuerdo. Y la palabra de Dios discierne el cuerpo. Y el Espíritu de Dios mantiene el cuerpo limpio. Así que en este tiempo de nuestro éxodo, amigos, llegaremos a un punto donde estaremos predicando a los totalmente perdidos que fue profetizado y visto en la visión, pero al mismo tiempo que estamos predicándole a los totalmente perdidos, estaremos predicando la obra de terminación que es necesario para traer al resto del cuerpo a completamiento y al punto donde cuadra con la imagen que está en la visión y la imagen que está en la mente de Dios. Así que todos digamos, Señor, ayúdame a llegar a madurez. Ayúdame a llegar al punto que quieres, al que quieres que llegue, al rendirme a tu corrección por la palabra, sabiendo que es tu amor que me castiga. Es tu palabra, tú haces eso porque eres mi padre, haces eso porque te importo. No dejas que yo sea un impedimento o una molestia a este cuerpo. No dejes que este cuerpo sufra por causa de algo que yo necesito hacer o cambiar, pero tráelo a mi atención y dame la gracia de arrepentirme rápidamente para que el daño a este cuerpo sea minimizado. Todos queremos lo mismo, Padre. Todos queremos agradarte y todos queremos estar correctos ante ti en toda situación y de toda manera. Esa es la oración de ustedes esta noche. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras estamos de pie ante ti una vez más. Tú conoces cómo esto pesa en mi corazón, Señor, para traer cosas así. Pero hay cosas que no hay otra manera de traerlas que solo traerlas. Y sabemos que bailar alrededor de algo no se dirige de ello. Y confiamos en ti esta noche, Señor, y confiamos que tú trajiste este cuerpo juntos como solo tú lo podías hacer, y confiamos de que estás poniendo los toques de final, completación en este cuerpo, y este cuerpo reflejará tu palabra, reflejará tu espíritu, reflejará tu carácter. Este cuerpo dará preeminencia, total preeminencia a tu palabra. Este cuerpo dirá, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Este cuerpo pondrá las necesidades del cuerpo primero, pondrá las necesidades de la cabeza del cuerpo primero, se rendirá, deseará que tu voluntad en el cielo sea hecha aquí en la tierra a través de este cuerpo. Señor, nos damos cuenta que requiere que nosotros hagamos unas cosas duras o difíciles, requiere que encaremos cosas que no son cómodas encarar, pero lo haremos, Señor, sabiendo que es la cosa correcta que hacer, sabiendo que tu Espíritu nos dirige, sabiendo que tu Espíritu nos impulsa a hacer estas cosas, sabiendo de que realmente no podremos descansar si no estamos siguiendo tu liderazgo, si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a tu liderazgo, no algo de lo que tendremos que preocuparnos, no es algo que la manera en que el mundo sin tu Espíritu manejaría cosas así, es que pondrían policías en la iglesia e invaden casas y se hacen, meten en las vidas de la gente, estarían buscando cualquier tipo, cualquier cosa que pudieran para que no era correcto. Primeramente, ese no es nuestro deseo, no es así como trabaja en nuestra manera y no es tu manera, Señor. Estamos esperando en ti, estamos confiando en ti, y tú eres el que escudriña los pensamientos e intenciones del corazón. Tenemos toda confianza que tu palabra puede traer la convicción, tu palabra puede moverse en nuestros corazones, tu palabra puede mostrarnos lo que necesitamos hacer, lo que necesita ser corregido. Tu palabra nos anima, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos castiga, nos corrige. Estamos cómodos con eso, Señor, y estamos confiando en eso. Así que, Señor, no hay necesidad que nosotros tratemos de ser el Espíritu de alguien, el Espíritu Santo de alguien más. Si ese fuera el caso, estaría muy preocupado aquí esta noche. Si yo pensara que todo cayera sobre mis hombros para discernirlo todo, tú eres el escudriñador del corazón, tú eres el discernidor, tú eres el que ve las cosas escondidas, tú eres el que ve las cosas que están en lo abierto, tú eres el que guía, tú eres el que dirige, tú eres el que trae esa convicción bendita que nos puede traer a una confesión de corazón, arrepentimiento, donde todas las cosas pueden ser hechas nuevas, todas las cosas pueden lidiarse con ellas, todas las cosas pueden ser lavadas, y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Estamos agradecidos por el amor que hay en este cuerpo, agradecemos porque es tu amor que está penetrando todo parte de este cuerpo. Nos amamos unos a otros, nos importan unos a otros, estamos en la corte de cada uno, queremos que todo el mundo lo logre y haremos lo que podamos para hacer una ayuda, sabiendo que nosotros mismos necesitamos ayuda, que no hay una persona en este cuerpo, el pastor incluido, que no necesita ayuda de vez en cuando. Tenemos necesidad de todo y cada miembro del cuerpo y tenemos un deseo, Señor, de trabajar juntos como un cuerpo, de ver que tu palabra tenga la preeminencia en el cuerpo. Así que, Señor, simplemente ruego que tomemos estas cosas y lidies con nuestros corazones, que te muevas en nuestros corazones. Señor, no estamos esperando mostrarle a nadie más con qué has estado lidiando aquí esta noche en términos de nuestra iglesia local, cada uno de nosotros como individuos, pero confiamos, Señor. Sabemos que estás lidiando con corazones aquí esta noche, tanto presentes como los que están escuchando. Estamos confiando en, tenemos, así que encomendamos esta obra para ti. Te agradecemos por ello, te agradecemos por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos por hablar la verdad en amor a nosotros. Sabemos que tu motivo es correcto, tu objetivo es correcto, tu propósito es correcto, y que si nosotros tan solo te obedecemos, todas las cosas obrarán bien, todo resultará bien. Así que encomendamos a todos y cada uno en tus manos esta noche, Señor, y nos encomendamos nosotros mismos en tus manos, Señor. Y simplemente te invitamos que hagas lo que quieras, Señor, que lidies con nuestros corazones si hay algo que necesita ser cambiado, si hay algo con lo que necesita lidiarse, que tengamos el valor de rendirnos y confiar en ti y entregártelo a ti, Señor, y confiar en ti para darnos esa gracia vencedora, ese poder vencedor para ir más allá de lo que sea que necesite lidiarse. Nos encomendamos en tu mano una vez más. Te amamos y te agradecemos. Te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Yo lo rindo todo. Sí, Jesús. Yo lo rindo todo.